Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a Cuentas Claras. Me da nuevamente mucho gusto saludarlos y en esta ocasión estoy muy bien acompañada. Me da gusto saludar también a Nacho Román, que seguimos, digamos, en esta dinámica y en esta coyuntura con pues lo que representa el coronavirus y la pandemia en sí para las diferentes naciones. Evidentemente nos preocupa el caso de México y lo que hemos visto en los últimos días en torno a lo que supone la reactivación económica, que mucho se ha hablado sobre si el debate está en la reactivación y lo que puede implicar en materia de salud o seguir guardados, que yo creo que ya hay muy poca gente que lo está haciendo, pero de alguna manera también eso pues nos lleva a la parte de seguir pues perdiendo trabajo, perdiendo ingresos, y al final el debate sigue sobre la mesa, Nacho. Bienvenido.
Hola, Pau, pues con el gusto de escucharte y verles de regreso y, bueno, pues poder ubicarnos todavía con el mismo tema que estábamos desde antes del receso que tuvimos en el mes de julio. Y es ahora, pues entonces, estar viendo el asunto justamente de esta famosa reactivación. Y, bueno, me recuerda una canción de Silvio Rodríguez sobre Vietnam, que se llama Madre y que básicamente retoma la historia de cómo los agricultores vietnamitas tenían que ir a la cosecha del arroz, aunque los campos de arroz estuviesen minados por parte del ejército norteamericano. Entonces ahí murieron miles de personas, pero si no, era la hambruna de la población vietnamita. En otras palabras, hay que salir a trabajar. El gran problema no es simplemente el hecho de decir hay que salir a trabajar, sino cómo salir a trabajar, quién sale a trabajar, cuánto tiempo sale a trabajar, cómo sale a trabajar. Y lo que estamos advirtiendo es la gran disputa, que además se refleja mucho entre los gobernadores que están enojados con López-Gatell y por otro lado el gobierno federal, sobre cómo manejar la lógica de la reactivación económica. Por un lado, lo que vimos en Estados Unidos fue desastroso en términos de que en el momento de la reactivación vino una multiplicación de los casos del coronavirus y de alguna forma lo que ahorita estamos comenzando a ver en España también es terrible por el aumento de los casos que se están teniendo justo cuando se suponía que ya el problema estaba superado. Pero por otro lado, en México tampoco podemos decir simplemente, pues bueno, mantengamos el confinamiento, porque cuando estamos teniendo que la mayor parte de la población trabaja en sector informal o en trabajos informales o en trabajos formales, pero bajo contratos inestables, como por ejemplo la subcontratación y la eventualidad, pues entonces no queda otra más que salir a chambear. Y efectivamente lo que ha traído como consecuencia ha sido que, bueno, por un lado, la estrategia epidemiológica, a mi parecer, ha sido relativamente correcta. Digamos que la tasa de incidencia de la enfermedad de México dentro del plano internacional por cada 100,000 habitantes es relativamente moderada, pero por el otro lado, las tasas de mortalidad y letalidad, sobre todo la de letalidad, es decir, los muertos con respecto a los contagiados, es enorme.
Oye, Nacho, pero ahí, por ejemplo, tocas, digamos, estas dos vertientes, la parte de la posibilidad de enfermarte y también la parte de la letalidad. De alguna forma creo que pues van ligadas, aunque pues también tiene mucho que ver el hecho de pues cómo se está manejando de manera local, digamos, en los diferentes gobiernos subnacionales. ¿Tú cómo observas este manejo, más allá del tema mediático, político y los pleitos entre los gobernadores y López-Gatell? ¿Pero qué observas en ese sentido?
Es que mira, si vemos en el plano internacional, en países o naciones o estados pequeños pero muy ricos, como por ejemplo el Vaticano, o como por ejemplo Kuwait, Qatar, Bahrein, etcétera, lo que se está teniendo son tasas de incidencia enormes y al mismo tiempo una cantidad de muertos sumamente reducida. Entonces, el que haya muchísimos enfermos no significa que necesariamente va a haber muchísimos muertos. Lo que ocurre en aquellos países es que, para empezar, tienen una capacidad de registro de pruebas muchísimo más amplia que la que tenemos en México. Y no es simplemente una cuestión de estrategia gubernamental o de conocimientos, es un problema de dinero. Es decir, hacer una prueba de PCR, que es la que efectivamente da resultados precisos, pues cuesta alrededor de 3.000, 3.500 pesos, mientras que las pruebas tradicionales, que son las serológicas, pues pueden ser más baratas, pero el margen de error es enorme. De hecho, en Perú eso le afectó enormemente para que ahorita ya hasta haya rebasado a México en términos de número de enfermos de coronavirus. En otras palabras, con un muy buen seguimiento y con mucho dinero, se pueden tener muchos enfermos, pero pocos muertos. La gente puede estar en su casa, pero en un país como el nuestro, en donde la gente no se puede quedar, y luego la gente que se enferma, resulta que tenemos una cobertura médica estructuralmente muy pobre, es decir, una bajísima cantidad de hospitales, de laboratorios, de clínicas, de camilleros, de socorristas, de ambulancias, de médicos, de enfermeras. Híjole, pues entonces evidentemente tenemos una situación peor en México. Si además de eso hemos favorecido durante muchas décadas que grandes monopolios de la industria pseudoalimenticia o de la industria del alcohol o de la industria del transporte privado automotor sean las que tomen las decisiones y nos lleven a vidas sedentarias con altísimos consumos de calorías, viviendo en condiciones de hacinamiento y con enormes presiones laborales, pues sí, tenemos mucho más posibilidades de morir si nos enfermamos que en países que tengan mucho mejores condiciones en todos estos planos que hemos mencionado, ¿no?
Y por ahí, de hecho, leía, te leía que decías que este virus se asemeja a una especie de huracán, de virus huracán, porque pues en realidad tiene una afectación que va más allá de lo instantáneo, sino que pues en realidad el tema va más allá de la salud, sino también en lo económico. Y como bien apuntabas, pues tiene también un tema en el cual pues esta parte de la cobertura social pues, tiene mucho que ver, y sabemos perfectamente cómo es esta cobertura social en nuestro país, Nacho.
Sí, efectivamente. A ver, lo de virus huracán es en parte porque además cuando uno se pone a ver los rankings estos de qué país está con la mayor tasa de crecimiento de enfermos o de muertos, uno ve que es rarísimo que un mismo país pueda permanecer en ese ranking más de un mes. O sea, generalmente están cambiando constantemente porque pega durísimo la enfermedad y se va propagando hacia otros países que tienen poca incidencia original, adquieren una altísima tasa de crecimiento y así luego a terceros y a cuartos y a quintos países. Entonces, más que ubicar en qué lugar estamos en el crecimiento, donde México llegó a estar, por ejemplo, muy fuertemente en abril. Perdón. Lo importante, a mi parecer, es poder ubicar una estrategia estructural. Y esa estrategia estructural tiene que implicar un proceso de coordinación al interior de los países y de las regiones. Y ahorita, justamente, nuestro gran problema es que no tenemos esa coordinación ni a nivel global. Estamos peleándonos los chinos con los estadounidenses, con los rusos, con los británicos, con los suizos, con los franceses, echándonos culpas por todos lados. La Organización Mundial de la Salud, con mayores carencias, sobre todo después de la salida de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, a nivel nacional, reproducimos un proceso de enorme disputa en el momento en el que el gobierno estatal se opone sistemáticamente a lo planteado por gobierno federal, donde por un lado estamos aquí en la amenaza, en Jalisco, del botón de pánico, Y por el otro lado, cuando se nos ponen banderas rojas, se nos dice, no, pues es que no debería estar en banderas rojas, sino que hay que reactivar la economía. Y entonces se decide, vamos a abrir los casinos, cuando por otro lado decimos, no podemos abrir las escuelas. Entonces todo eso juega procesos de profunda inconsistencia que simplemente nos confunden como población, y creo que tanto en el plano económico como el social en general, como en el sanitario, termina perjudicándonos fuertemente, porque efectivamente dicen, no, pues bueno, ya no le creo a nadie, o le creo al que más me convenga, ya váyanse al demonio, yo me voy a trabajar, o yo me voy a salir, o yo me voy a lo que sea. Ese es el problema cuando no estamos teniendo posturas claras de manera estructural.
¿Y crees que este, digamos, hartazgo o desesperación, que también es válido pensar que pueda ser así, de alguna manera nos lleve a un retroceso en materia pues de salud? Es decir, ¿se puede entender la necesidad de salir a buscar un ingreso? Porque pues igual la carencia de ese ingreso eventualmente puede llegar a matar, ¿me explico? O sea, digo, aunque lo lleve como a ese extremo, pero no sé hasta qué punto estás... falta de concordancia en las estrategias, pues nos lleve a un punto en el cual retrocedamos en lo poco o mucho que se haya avanzado en la contención de la pandemia, Nacho.
Sí, digamos que la falta de consistencia o una reactivación irresponsable no es que pueda matar, es que mata. Punto. O sea, ese es el tamaño de la responsabilidad que se da. Pero al mismo tiempo, también es cierto lo otro. Es decir, si nosotros... estamos en una economía de mercado en la cual la forma de acceder a nuestros satisfactores es a través de oferta y demanda, mediada por dinero, y necesitamos dinero cuando no hay trabajo, híjole, pues entonces está en chino. Es ahí donde se vuelve tan importante la discusión sobre seguro de desempleo, sobre transferencias universales, sobre reforma fiscal para poder financiar a un Estado que efectivamente tenga la capacidad de garantizar esos derechos sociales. Y a nivel de gobierno federal hay cosas que están haciendo, pero también hay cosas que no, justamente por la enorme pobreza fiscal en la que se encuentra el Estado mexicano.
¿Y crees que exista, digamos, un margen o una posibilidad de que veamos un cambio sustancial en esa materia? Es decir, sabemos que ha sido una asignatura pendiente no de este gobierno, sino de muchos gobiernos, el entrarle al tema fiscal.
Sí, bueno, lo que sabemos es que hay una tremenda oposición de parte de los grandes capitales privados. Y si estos capitales privados pueden tener una influencia gigantesca sobre los medios de comunicación, si pueden sacar miles de millones de dólares en cuestión de horas, si pueden estar financiando procesos hasta de sabotaje frente al Estado, si podemos hacer críticas caricaturescas simplemente a lo que haga el Estado sin ponernos a analizar de fondo, pues lo que hacemos es justamente debilitar a ese Estado cada vez más. Y si quiere hacer algo realmente alternativo, y entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues calladito te ves más bonito. Y entonces, efectivamente, ahí es donde ha habido un enorme límite de parte del gobierno federal para que efectivamente genere una estructura, digamos, fiscal redistributiva que permita obtener los recursos que a su vez pudieran financiar el cumplimiento de los derechos sociales básicos de la población.
Pero ahí, Nacho, en ese tema de los derechos sociales, ¿estás de acuerdo o no? No lo sé. Si de alguna manera hoy el margen es, digamos, mucho más complicado para implementar este tipo de programas, ¿qué podemos esperar en el día a día? O sea, si nosotros salimos desafortunadamente a la calle, ya vemos negocios que habitualmente eran negocios que frecuentábamos ya con las cortinas cerradas, personas que han pues tenido que dejar sus trabajos y empezar alguna labor en materia de informalidad. Es decir, no nos va a esperar, digamos, el contexto como para que pueda existir un margen para poder hacer estos cambios sustanciales en los cuales se dote de este ingreso universal o se hagan programas mucho más eficientes. Hoy estamos viendo una crisis severa y no sé hasta qué punto va a parar. Digo, parece que nos vamos a quedar en la contracción quizá menor al 10%, algunos habían estimado 12, 13, hasta 15%, pero lo preocupante de esto, y no sé si coincidas conmigo, pues es que estas cifras de contracción se traducen en personas, Nacho.
Sí, a ver, la gran cuestión no es solamente cuánto cae, sino dónde cae la producción. A ver, yo pondría un ejemplo. Si resulta que un pequeño comercio que vende, qué sé yo, ropa, o que vende juguetes, o que vende cuestiones, digamos, más o menos de uso común, se le dice, no puedes abrir, pero la gente que quiere adquirir esos productos puede llegar a una tienda gigantesca de supermercado o de plaza comercial y ahí adquirir todo eso, lo que estamos haciendo es perjudicar justamente al más pequeño y seguir favoreciendo al más grande. En otras palabras, el gran impacto de la crisis no solamente es en términos de cuánto cae la producción, sino en dónde cae la producción. Y me parece que sería importantísimo en el uso de recursos, no solamente federales, sino estatales y municipales, no estar, digamos, a la escucha solamente de los intereses de las grandes obras de infraestructura, de las grandes obras o de los grupos empresariales que ya están empoderados, sino poder atender fundamentalmente a los grupos tanto empresariales como sociales, de micro y pequeños, que son los que efectivamente están dependiendo del día a día de lo que puedan obtener. Pero de cualquier manera, es cierto, no se va a poder hacer gran cosa mientras no haya una capacidad de captación fiscal mayor. Y esa capacidad difícilmente se va a dar en la medida en que todo el tiempo nos emboten de argumentos diciendo que lo que hay que hacer es lo que digan los grandes empresarios.
Oye, Nacho, y para cerrar, ¿tú qué crees que nos espera en este ya, pues, prácticamente perfilándonos hacia el cierre del año? En realidad, pues, estamos ya en el séptimo mes, en el octavo mes, perdón, y de alguna forma, pues, tendríamos que pensar en esto de que si rebota y la economía, o que si la recuperación en U, en V, pero realmente, ¿qué podemos esperar en una economía como la nuestra?
Mira, de nuevo, las expectativas se han ido modificando, ¿no? Ha ido pasando de los criterios, digamos, de los precriterios de abril, donde se hablaba de caídas del 3.5%, a niveles de lo que manejaba Banco Mundial, de hablar de hasta del 7.5%, luego se ha hablado por parte de los especialistas del Banco de México de caídas del 9.9%, y bueno, pues no es tan sorprendente, porque estamos en el rango de caída de Europa Occidental en términos generales. Pero yo insistiría que lo que más me preocupa no es solo la caída del PIB, sino de cómo esa caída del PIB implica quiebras y pérdidas de empleo de manera masiva para la gente que se encuentre con mayores dificultades y simultáneamente una situación benéfica para quienes puedan justamente aprovechar ahora sí que la temporada de remate, su buen fin, de la gente que tenga mayor capacidad, digamos, económica, las grandes empresas, las grandes familias, y que al final sean las que vayan acaparando partes mayores del mercado. Eso es lo que hay que evitar, porque si no, estamos generando un país cada vez más desgarrado y donde menos podremos vivir juntos.
Sí, claro, digamos, fomentaríamos más el tema de la desigualdad, que ya de por sí es grande. Y pues bueno, la verdad es que siempre es un gusto reencontrarnos, Nacho, poder volver a platicar en este espacio. No sé si quieras apuntar algo para cerrar, pero pues, evidentemente el reto que supone toda esta pandemia en específico para México, para su economía, para su sociedad, es inmenso, pero seguirá, digamos, siendo un tema que tendremos que ir analizando conforme se vaya, digamos, aterrizando, desenvolviendo, pues cada uno, digamos, de los meses, porque como bien dices, no es qué tanto cae, sino dónde cae y cómo afecta cada una de esas caídas.
Mira, Pau, simplemente para cerrar, yo aterrizaría en el plano local de Jalisco. Si se hace un préstamo por 6.200 millones y se van a pagar 10.000 millones, pues bueno, entonces cuando menos lo que se esperaría es que ese préstamo efectivamente vaya dirigido no a unos cuantos grupos de nuevo empresariales o a unas cuantas empresas o algunas cuantas obras que vayan a beneficiar a un grupo relativamente pequeño de población, sino que vaya dirigido a aquello que efectivamente vaya a beneficiar ahorita a quienes finalmente son los que van a tener que pagar los 10 mil millones, que son el conjunto de la población. Entonces, ahí la estrategia económica de los gobiernos, no solamente federal, sino estatal y local, tendrá que ser sumamente cuidadosa en términos de que no genere un proceso de mayor concentración de la riqueza y de mayor monopolización.
Pues como te decía hace un momento, Nacho, un gusto reencontrarnos en este espacio. Seguiremos haciendo definitivamente cuentas claras. Y pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en este episodio. Y pues apuntarles que como cada semana estamos disponibles en todas las plataformas digitales para que nos escuchen, nos descarguen. Y pues gracias por habernos escuchado. Gracias, Nacho.
Un muy fuerte abrazo.
Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos la próxima semana.